Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Bueno, suelte las palomas. Este es el episodio número 400. Cuando empecé este podcast decidí listar los episodios con tres cifras, es decir, el primero era el 001, luego 002, etcétera, tanto para el guión de cada episodio como para el archivo crudo original de audio de cada episodio. Pensé, esto me sirve si este podcast se muere antes de cumplir los 999 episodios. Si llego al número 1000, me va a fastidiar el orden de los archivos y tal, y algo tengo que pensar. Pero bueno, como pensaba que a lo mejor cada episodio tenía 15 reproducciones y tenía que desmontar el chiringuito, no le di más importancia. El caso es que viendo el número 400 ya pienso, pues lo mismo sí que llegamos a los 1000. Bueno, el tema de hoy, Epic, el juicio de Apple contra Epic, apasionante tema del cual evito hacer un episodio diario con las novedades porque sé que esto es café para los muy, muy, muy cafeteros. Pero en estas primeras semanas de proceso, casi en este primer mes ya, han salido muchas cosas muy interesantes. Ya lo comenté, estas cosas, este tipo de procesos judiciales, sirven para o vienen bien de cara a que cierta información se haga pública, información que de otra forma jamás veríamos en ningún sitio, como incluso correos intercambiados por los directivos de Apple que nos permiten entender cómo piensan, cómo conversan entre ellos, cómo toman decisiones, y sin restar mérito ni profesionalidad, humaniza también a Tim Cook y su círculo de confianza de directivos, porque muchas veces lo que se ve son conversaciones extremadamente naturales, normales, no sé si incluso espontáneas, pero sí decisiones tomadas casi a ojo de buen cubero, diría hablando así pronto, como aquel que dice, insisto, no quiero que suene mal, pero quizás en nuestra cabeza nos construyamos a una Apple muchísimo más burocrática, jerarquizada, técnica, y luego ciertas decisiones se toman de una forma casi familiar, diría. Es como cuando salió el iPhone XR hace casi 3 años y había mucha elucubración. ¿Qué significa la R? ¿Qué significa la S? ¿Cómo decide Apple el nombre de sus modelos? Todo en discusiones circulares que no iban a ningún lado hasta que llegó Phil Schiller en una entrevista y dijo, no, sí, es porque me recuerda el nombre de los coches, que me gusta mucho. 10R, 10S, se parece a un nombre de coche, me gusta. Y tú dices, bueno, un razonamiento que podría firmar un adolescente de 15 años, pero oye, insisto, que no suene mal, no le va nada mal a Apple precisamente, pero que hay cosas que son más familiares, más simples de lo que nos pueden parecer. Por ejemplo, año 2015, justo después de la WWDC, en junio, Tim Sweeney, CEO de Epic Games, ya era CEO entonces, los de Fortnite y compañía, Tim Sweeney le envía un mail a su tocayo Tim Cook, un mail así un poco largo, en el que le decía que la App Store ha hecho muchas cosas buenas por la industria, pero que deberían ir pensando en permitir distribución de apps en iOS al margen del modelo de la App Store. Incluso le dio algunas ideas técnicas sobre cómo podría hacerse respetando en cierta forma el planteamiento de Apple en torno a privacidad, seguridad, etcétera, y permitiendo así una distribución abierta y todo esto. ¿Qué hizo Tim Cook? Le reenvió ese email a Phil Schiller y a IDQ diciéndoles, este es el tipo que estaba en uno de nuestros ensayos, enviado desde mi iPad, ponía, muy gracioso. Estas cosas, ya digo, me hacen mucha gracia porque denotan una cierta informalidad, un tono como muy casual. Es que ese tipo de mails los podría haber escrito incluso yo, cualquier compañero de trabajo. Este no es el tipo que... Por eso digo que esto humaniza en cierta forma a los directivos de Apple y nos hace sentirnos un poco más iguales a ellos, aunque nos separen 7 años luz en muchos sentidos. Que por cierto, Dean Sweeney sí que era el tipo que fue a los ensayos, o me imagino que sí, porque en la WWDC 2014, cuando hablaban de Metal en iOS 8, subió Epic a hacer una demo. Primero subió Dean Sweeney como CEO y luego subió otro empleado, cuyo nombre no puedo recordar, pero recuerdo que tenía el pelo teñido de naranja, y se puso a jugar con un iPad para mostrar las capacidades de Metal a nivel visual, de físicas, etc. No sé si en la WWDC 2015 también se dejó caer por ahí para los ensayos y demás, pero bueno, por lo menos en la del año anterior sí que había estado. Otro punto del juicio es que Tim Cook ha tenido que enfrentarse a algunas preguntas duras, lógicamente, a las que habitualmente no ha tenido que enfrentarse, o si lo ha hecho ha sido en un contexto mucho más amable, más a su favor, más bajo su control, que no en un juzgado. Y ha dado algunas respuestas que me extrañan porque pueden dar la impresión de que no han sido demasiado preparadas. Esto no tiene por qué ser así, lógicamente Tim Cook, su equipo, se habrán preparado de sobra, pero las respuestas que ha dado en algunos casos no parecen demasiado firmes, sino más bien evasivas. Por ejemplo, cuando la juez le comentó que los beneficios que consigue Apple gracias a los videojuegos que vende en su App Store parecen algo desproporcionados, o cuando le preguntó que por qué solo bajaron la comisión a los desarrolladores, en algunos casos, del 30 al 15%, únicamente después de que Epic anunciase que iba a demandar a Apple, precisamente dando a entender que solo bajaron la comisión tras la demanda de Epic y no antes. Cook dio evasivas y dijo que no tenía algunos detalles específicos. Pues hombre, no digo que no se lo haya preparado, Digo que su estrategia debe pasar por ahí, por mostrar ese cierto desconocimiento. Apple sabrá, porque suena difícil creer que el CEO de la empresa más valiosa del mundo no tenga detalles específicos sobre un proceso que lleva en marcha 9 meses y que puede tener serias consecuencias para su negocio y su modelo. O cuando la jueza dijo que, según Epic, la App Store tiene un margen de beneficio del 78% y que eso demuestra el poder que tiene Apple de cara a su App Store. Y la respuesta de Apple fue que no estaba de acuerdo con esa cifra, pero que tampoco podían corregirla porque ellos calculan el beneficio de otra manera. Sin más datos, sin más detalles. Todos creo que asumimos que Apple es una empresa bastante opaca en sus mecanismos internos y en las finanzas que no está obligada a compartir como empresa que cotiza en bolsa, pero de ahí a, en un juicio, evitar dar ciertas respuestas, pues yo desde la barrera, desde mi nulo conocimiento judicial, queda un poco raro, pero en cualquier caso disfruto conociendo toda esa información que por primera vez queda expuesta ante nosotros en muchos casos. Igual que con lo de Netflix. En 2018 Netflix estaba dando vueltas a si dejaba de permitir darse de alta y pagar su servicio a través de la App Store, cosa que terminó haciendo por lo de la comisión del 30% y porque detectó Netflix también que más gente se daba de baja proporcionalmente cuando estaba suscrita desde iOS que desde la web oficial. La experiencia, el proceso de darse de baja, por lo visto es más simple y directo en iOS que en la web, donde Netflix además sí que puede controlar esa experiencia, sí puede elegir la interfaz, el número de pasos necesarios, los mensajes que da el cliente antes de formalizar la baja, etcétera, etcétera. En un principio Apple se puso a la defensiva con aquellas dudas de Netflix e internamente se propuso castigar en cierta forma a Netflix por esa decisión, eliminando la promoción que se le hacía en la App Store, pero luego pasaron a un tono más amistoso y Apple propuso a Netflix, o tenía pensado proponer a Netflix, ciertos incentivos, ciertas excepciones si mantenía la suscripción en iOS, como descuentos específicos o como permitir que fuese Netflix quien decidiese qué contenidos de la propia Netflix se destacarían en la App Store para promover la descarga de la aplicación. E incluso algunas propuestas más allá, como facilitar la visibilidad de las búsquedas o cosas como esas nuevas normas que estrenó hace un tiempo Amazon con Prime Video, que les permite ofrecer películas en alquiler sin que Apple se lleve una comisión por ellas a cambio de ciertos favores, digamos, por parte, en ese caso, de Amazon a Apple, o más que favores, gestos para integrar mejor las herramientas nativas de Apple en sus aplicaciones. Esto deja ver claramente que Apple sí está dispuesta a ceder con grandes desarrolladores y a buscar ententes. Pero por lo que sea, con Epic no fue así y les dijeron adiós muy buenas, ahí os quedáis en el juzgado y 50 para la App Store nunca más. Pero sobre todo, lo que pasó con Federighi, lo que conté hace una semana, Apple se hizo un harakiri con aquello, sacrificando a sus Mac, diciendo públicamente que no son seguros, que no están contentos con su nivel de seguridad actual y todo eso para tratar de salvar su modelo en el iPhone y en el iPad. Sinceramente, yo veo esto un poco negro para Apple. Cuando este proceso iba a empezar, dije que el de Apple contra Epic lo veía un poco más fácil para Apple y que el proceso que sí que me preocupaba, entre muchas comillas, a mí realmente no me preocupa, era el de Spotify, donde sí que veía que Apple tenía bastante que perder y muchas papeletas para acabar con una sentencia que no le gustase. Visto lo visto en este mes de mayo, que estamos ya acabando, lo de Epic tampoco tiene buena cara para Apple. Y de alguna forma yo esperaría que viésemos alguna medida que balancee el poder que tiene Apple con su App Store. Podéis pensar que es algo justo, podéis pensar que no, que Apple se lo ha currado para llegar hasta aquí y nadie debería coartarle. Yo lo único que digo es que viendo cómo se ha ido desarrollando lo de Epic, viendo el tono de la juez, iría preparándome para una sentencia poco agradable para Apple. No digo que Epic vaya a recibir todo lo que pide y pueda montar una tienda paralela, no lo sé, pero sí que pienso que los días de la App Store que conocemos a día de hoy están contados. Veremos en qué queda. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacorte, y también podéis enviarme un mail a lacorte@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.